Miren, noticias raras, ¿verdad? A mí no me gusta predicar, ni siquiera enseñar en series. Paradójico porque te acabo de invitar a una serie que estamos haciendo los martes, ¿verdad? Pero oye, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando tú enseñas en serie, si alguien falta a una de las enseñanzas, se siente medio perdido, ¿verdad? Y no me gusta que gente se sienta como perdida en nuestro entorno. Pero te quiero adelantar algo. Esto que voy a comenzar a hablarte hoy, no lo voy a terminar hoy. No lo voy a terminar hoy porque cuando estuve revisando todo el material, lo vi como muy denso, lo vi como mucho. Y dije, óyeme, qué importante es podernos detener y entender los pasos envueltos en esto que voy a hablar. Y te tengo que ser muy franco, es que lo veo de mucha importancia. Déjame adelantarte, decirte de qué vamos a estar hablando. Yo quiero hablarte hoy y la semana que viene sobre este tema de gloria. Yo sé que cuando uno oye gloria, no suena como un tema muy interesante. Yo creo que muchas veces no entendemos bien el tema de gloria. Sabemos que estamos en una iglesia, porque estamos en una iglesia, estamos supuestos a decir mucho gloria a Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente como que no hemos detenido a entender, saber lo que eso es, entender si tiene que ver realmente con nosotros o no con nosotros. O sea, pero de nuevo, por nuestra buena cultura cristiana, gloria, 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 es como tan parte de cómo nos movemos, cómo nos expresamos, ¿verdad? Y yo quería... Ah, y tenía como ese peso en mi corazón y en mi mente. Decía, pero hay como que detenerse, hay que entender lo que estamos hablando, qué esto significa, qué tipo de peso tendrá para nuestras vidas o no, ¿verdad? Y tengo que hacerte muy franco. Yo hoy lo que voy a hacer es manejar algunos pasajes bíblicos que nos dan un contexto. Y entonces la semana que viene nos vamos a meter, digamos, para explorar, nadar a la profundidad de esto. Y tú dirás, bueno, ¿por qué es tan relevante? Porque inclusive hay hasta profecías que hablan y dicen que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? De como que de alguna manera entender este tema gloria, si te lleva, digamos, de las iglesias que tú visitas, inclusive de una lectura rapidita de algunos pasajes bíblicos, tú dirías, oye, aparentemente tiene mucho espacio, lo repiten mucho, y de nuevo, o sea, ¿qué es? ¿Cómo aplica a mí? Porque de nuevo, yo no sé tú, pero muchas veces que yo oía gloria, 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 pensaba como en una luz resplandeciente y sonidos como de campanita, como tin, 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 ¿verdad? O sea, y como algo como medio intangible que no sabemos y tiene que ver con escarcha, ¿verdad? Eso uno como que lo asocia también, como cosas que brillan, ¿eh? Pero como que uno no entiende bien. Y necesito decirte que un entendimiento correcto de esto transforma nuestra vida de fe. Eso suena dramático, pero te garantizo que es lo que hace, ¿verdad? Entonces, dicho todo eso, que eso me sirva de plataforma, inclusive hasta de justificación de por qué voy a hacer esto en dos partes, ¿verdad? O sea, quiero pedirte que me acompañes. Mira, hay un verso, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 23. Ya en Juan 12, nosotros estamos, ¿verdad?, en la preparación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya esto es parte de la última semana de ministerio que va a tener Jesús antes de ser crucificado. Y ese verso, de manera puntual, de manera directa, dice esto. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se refería Jesús? ¿De qué estaba hablando él? Lo que estaba delante de él era la entrada triunfal a Jerusalén, pero él sabía que todo esto desembocaría en la brutalidad de la cruz. Es eso, ser glorificado. Si de alguna manera sufrimiento, agonía, traición, muerte tiene que ver de alguna manera con esto de ser glorificado, entonces probablemente ser glorificado implica, significa cosas distintas a las que nosotros hemos considerado. Posiblemente gloria sea un concepto mucho más amplio que el que nosotros hemos entendido. Gloria se vuelve un tema muy personal en la Biblia, porque terminamos con pasajes parecido a este. Este es 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, o sea, miramos su gloria, oye esto, esto implica que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y obviamente esto nos complica un poquito más las ideas que estamos expresando. No solamente habla Jesús que ha llegado la hora para él ser glorificado, sino que de alguna manera, y considera esto por un momentito, la Biblia, sin considerar cuál es tu posición o tu condición ahora mismito, te promete, te garantiza, te habla de una transformación. Y entonces, esa transformación en nuestras vidas se da ligado a este concepto de gloria. Te está diciendo que así como vemos la gloria del Señor con rostros descubiertos, te dice, somos transformados de gloria en gloria. Y la implicación es extraordinaria en todos los sentidos, en todos los sentidos. En primer lugar, aún sin entender plenamente el concepto de gloria, nos queda muy claro que hay una intención en Dios de transformar nuestras vidas. Hay una intención en Dios de no dejarte a donde tú estás ahora mismo. Hay mensajes que cuando uno se detiene a escucharlo cuidadosamente, se da cuenta que son medios mensajes, que no dan toda la verdad. Ciertamente Dios te ama, Dios ama a todos, señores. Dios ama a las peores personas que existen sobre la bolita del mundo. A la gente más malintencionada, a la gente más mala fe. Dios los ama. Pero lo importante de entender no es meramente que Dios los ama, es que si ellos respondieran al amor de Dios, es un amor, oye esto, es un amor que no te deja a donde te encuentra. Que te encuentra en una condición y te agarra de tal manera que aunque sea por lo moño, te saca de ahí. Y comienza un proceso de transformación en nosotros. Creo que hay preguntas importantes que salen de eso. Se ha transformado, aquel pasaje te lo dijo, de gloria en gloria. Ahora comenzamos a entender un poquito la importancia de entender gloria. Porque si lo que el Señor está moviendo en nosotros, si el Señor está tratando de provocar en ti, es una transformación hacia gloria, qué importante es entender entonces Lo que esto implica, lo que esto es, lo que esto envuelve. Este mismo pasaje de 2 Corintios 3, a donde te acabo de leer, el 3:18 fue lo que te leí, que habla justamente de ser transformado de gloria en gloria. Cuando tú lees el pasaje, es fascinante. Porque los versos justamente antes están hablando de algo que vamos a necesitar para entender este proceso de transformación. Tú sabes lo que te está diciendo. Y te digo esto para que no tengas cierta defensa y no te sientas ofendido. ¿Sabes lo que te está diciendo el pasaje antes? Que hay muchos que no ven claramente. Pablo toma la figura de Moisés. Y dice, Moisés tuvo que usar un velo. Y Pablo comienza a decir, es que mucho andamos con velos en nuestros corazones. Andamos con velo y la idea de tener un velo es la idea, escúchame, es la idea porque lo resalta el mismo pasaje, de que tú no ves tan claramente como tú piensas que tú ves. Y el mismo capítulo 3, 2 Corintios, el verso 15 te va a decir que es en Cristo que el velo cae. Es cuando un hombre, una mujer viene al Señor, que el velo de su entendimiento cae. Y ahí entonces es que podemos ver plenamente, ahí es que podemos ver todos los detalles que antes no podíamos ver. Cuando hablo de estas cosas y toco pasajes como esto, recuerdo un momento de mi niñez. Sucede que yo desde muy pequeñito, primero, segundo de primaria, o sea, usaba lentes. Era miope y un miope agresivo, un miope que terminé con 6.5 en un ojo, casi 9 en el otro. Era sin mis lentes, yo era ciego. Y yo recuerdo una de las primeras veces siendo, ahí está mi mamá diciendo, ay, sí, ahí fuiste tú, si tú me hubieras llevado antes al médico veo mejor. Oye, el tema es, ¿verdad? Al margen de eso, el tema es, oigan esto, oigan, yo recuerdo ser muchachito y la primera vez que me pusieron esos lentes, de repente ver mil detalles que yo nunca había visto. Recuerdo ver una grieta en el techo que había, ¿verdad? Que no había visto. O sea, y yo sé que suena como un recuerdo tonto, pero créanme, para mí fue todo un descubrimiento. Fue como que de repente alguien abriera tus ojos. Déjame decirte algo. Algo que no es cómodo oír, pero necesitas oírlo. Sin él, tú crees que estás viendo, pero no estás viendo todo lo que hay. No son mis palabras. La Biblia dice que en él el velo cae. Y oye, el velo tenía que caer. Tenía que caer por cómo termina el capítulo. ¿Qué es lo que te leí? Lo que te leí es la necesidad de ver la gloria de él. Es verlo a él precisamente. Es verlo a él justamente. Es verlo a él en alta definición. Lo que realmente comienza a disponer nuestros corazones para la transformación que Él va a provocar en nosotros. Comenzamos a entender, aún sin entrar en el tema, que gloria está ligado a visión, gloria está ligado a transformación, gloria está ligado a las cosas que Él quiere hacer. Escúchame, no en el cielo, no en su trono, no en las huestes celestiales, no en la nación bendita de Israel, no en el mundo a quien Él amó, sino en tu vida. El tema de gloria comienza a ser de Dios un Dios personal, un Dios que quiere tratar conmigo. Y que al hablar de esa manera comienzo a entender que sus planes conmigo no son para confusión, tropiezo o mal. Es para una transformación en gloria. Y doy para atrás, óyeme bien, porque lo dice el verso que te leí. Todo esto comienza con mirarlo a Él. Todo esto comienza viendo a cara descubierta, entiéndase, sin velo, en un espejo, la gloria del Señor. Y así comienza un proceso de ser transformado de nuevo, de gloria en gloria. Y te repito, sé que no hemos definido el término, pero qué importante saber que de alguna manera es hacia allá que nosotros vamos. Mira, se nos vuelve aún más urgente entender este tema de gloria si tú te acercas al capítulo 17 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan tiene una extraordinaria particularidad. Oye, ¿cuál es la extraordinaria particularidad del capítulo 17 de Juan? Jesús está orando. Eso no es inusual. Lo inusual de la oración que está en Juan 17 es que Jesús ora directamente por ti hoy. Bueno, Jesús sorprende, ¿cómo va a ser? Sí. En Juan 17, cuando Él ora en Juan 17, Él ora, oye esto es Juan 17, verso 20. No voy a desarrollarte esto hoy, pero quiero que lo oigas. En Juan 17, 20, Él dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y eso está hablando de todos los que vinieron atrás, incluyéndote a ti. Algo impresionante de leer ese pasaje de ser en mi corazón capaz de entender, wow, Él oró por mí. O sea, y entonces, esto nos lleva a querer entender lo que Él oró. El capítulo 17 está lleno. Lleno de la palabra gloria. La oración que está haciendo Jesús es para que el Padre sea glorificado Él en Él y Él en el Padre y nosotros en Él. Que dice, aquí hay gloria para todo el mundo, gloria por todos lados. ¿Qué implica de nuevo? ¿Qué peso tendría? Mira lo que voy a hacer. En el tiempo que me queda, yo voy a tomar pedacitos de Juan 17 y vamos a armar un contexto para poder meternos, si Dios quiere, la semana que viene, en el pasaje céntrico de Juan 17 y entender específicamente lo que es. Pero óyeme bien, este contexto que quiero resaltar contigo, todo comienza a darte un entendimiento de a qué sabe gloria, cómo luce gloria, qué es gloria. De nuevo, quiero simplemente llamar tu atención a la primera cita que te di en Juan 12. Ha llegado la hora que el Hijo de Hombre sea glorificado. Y lo que entendemos que está delante de Él, sabemos que no es fácil. Entonces, déjame comenzar con esto. Juan 17, verso 1. Cuando Jesús comienza su oración, la comienza diciendo esto: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Mira. Si más nada, déjame comenzar a decirte que el proceso de gloria no es un proceso lineal. Si más nada, si tú no puedes sacar más nada de ese verso, tú comienzas a tener acá. O sea, lo que Jesús está orando es glorifícame. Pero ahí no termina la historia. Sino glorifícame para yo entonces glorificarte a ti. Mira, este concepto de gloria manejado aquí, o por lo menos la dinámica que se establece con gloria, es un tipo de micro resumen del trato de Dios con nuestras vidas. Mira a lo que me refiero. Muchos cristianos oran y piden, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, provee, Señor, déjame ayudarte a abrazar algo, entender algo. ¿Hemos entendido o no que siempre que Dios te bendice, siempre que Dios te da, siempre que Dios muestra favor sobre tu vida, la intención de Dios no es que tú te quedes con eso? ¿Entendemos eso? ¿Hemos entendido que si yo soy bendecido, es para yo entonces poder servir de canal de bendición a otros? Mira, esto que te estoy hablando suena bien simple, pero es la diferencia entre tener una vida espiritual inmadura y una vida espiritual madura. Tú ves el inmaduro, el niño, piensa que todo gira alrededor de él, todo es dame, mío, mío, todo lo mío, dame, necesito, quiero, dame, mío, 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 mío. Y es solo cuando madurez comienza a sumarse a nuestras vidas, que somos capaces de entender, agarrar, abrazar la idea de poder dar, de poder entregar. Y déjame serte muy franco, nunca vamos a poder dar, nunca vamos a poder entregar nada que no sea lo que Él nos ha dado. Porque todo lo que tú tienes, Él te lo dio. Yo sé que a veces luchamos para validar eso, pero es absoluta verdad, de acuerdo a la Biblia. Si tú tienes algo, Él te lo dio. Me encanta que este verso, en palabras tan precisas, en una oración como tan, tan directa, Jesús dice, glorifícame, para entonces yo glorificarte a ti. Hay tal modelo, dame para yo dar, haz para yo hacer.
La otra realidad que este verso pone delante de nuestros ojos, por favor considera esto, es que el verso nos presenta a Dios como el iniciador. Nos presenta a Dios como quien comienza. Necesito que tú hagas para entonces yo poder hacer. Qué importante es darnos cuenta en nuestras vidas que aun si profesamos que amamos a Dios, eso no es algo que innatamente salió de nosotros y ya porque somos gente tan agradecida. No, aun cuando nos pudiéramos enfocar en el amor que tenemos a Dios, la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 4 que le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Tú sabes de qué habla eso? Eso habla de un Dios que es capaz de darnos lo que necesitamos. Considera eso. Considera esa frasecita de Jesús. Glorifícame para yo glorificarte. Este entendimiento, esta certeza que Dios va a dar lo que yo necesito para hacer lo que yo tengo por delante. Él te va a dar lo que tú necesitas. Es en el verso 5 de Juan 17. Tú oyes a Jesús orando y de nuevo hace referencia a gloria. Y oye lo que dice, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto es extraordinario en todos los sentidos. Porque ahora Jesús ha tomado su petición de glorifícame para yo glorificarte y lo ha conectado a algo que trasciende nuestro entendimiento, que vuela nuestra cabeza. Lo está ligando a algo que hubo antes de que hubiera un planeta Tierra, antes de que alguien tomara el reloj y dijera una, dos, tres, se fue el universo. Tú sabes, antes del inicio de todas las cosas, sabemos que existía una gloria. Antes de planeta Tierra, antes de tu mamá o tu papá, antes de tu abuelita que era bien vieja, tú sabes, antes de todo, existía este Dios trino. Y dame decirte algo, la realidad de un Dios trino está muy presente en Juan 17. Se habla del Hijo, se habla del Padre, se habla del Espíritu. Y me urge que tengamos eso presente, porque ya, no yo, sino el mismo texto en el verso 5, nos saca del tiempo y nos pone en la preeternidad. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña eso? Mira, nos enseña que en Dios, y esto es parte recurrente de esta oración, cuando tú te detengas a leer Juan 17, eso vuela a la mente, te ayuda a entender que en Dios existe esta relación de glorificarse uno al otro, de amarse, de centrarse, de fijarse. Esto es de extraordinaria importancia. Pero ¿cómo va a ser que sea de extraordinaria importancia, pastor? Eso inclusive pasó antes de que tuviéramos cualquiera de nosotros. ¿Cuán importante puede ser? Por favor, entiéndeme. Es que todo esto te va revelando la naturaleza de Dios. Te está diciendo, mira, es que antes de que hubiese un planeta Tierra, antes de que hubiese un ser humano, antes en Dios gobernaba este vínculo perfecto de amor. Fíjate que el énfasis de la oración de Jesús, y de nuevo esto tú lo vas a ver plenamente cuando leas el capítulo 17 completo, o sea, el énfasis de Jesús es esta dinámica que hay entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu, este amor que existe, te está diciendo que en el mismo centro de Dios lo que gobierna son esos vínculos de afecto y de amor. Y esto es importante porque Dios es todopoderoso. Y antes que alguien diga amén, piensa lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Estoy diciendo, Dios es todopoderoso sobre un fundamento de amor y de gloria. ¿Por qué esto es importante? Porque si Dios fuera todopoderoso y la base no fuera amor y gloria y este vínculo relacional, viviríamos en un terror continuo. No en un temor de Dios, no, en un terror de Dios. Porque este sería el Dios capaz de borrarnos sin pensarlo dos veces. Este sería el Dios, oye, capaz de borrarte de tal manera que ni tu esposo se va a acordar que tú tuviste ahí. Pero Jesús nos está diciendo, es que lo que existía, lo que teníamos nosotros, lo que éramos, ahí es que yo quiero volver. Te enseña otra cosa de Dios. Y es algo que es importante que lo entendamos porque tiene injerencia específica sobre nuestra realidad, sobre nuestras vidas. Te muestra este Dios que anhela, que tiene una referencia contra el cual está trabajando. Jesús está diciendo, glorifícame con esa gloria que tuvimos. Él está haciendo memoria de lo que hubo para decir, eso es lo que queremos. Dame cita algo. Cuando el Señor nos mira a nosotros, hay tantas explicaciones que nos da la palabra. Me encanta como el apóstol Pablo maneja la figura de Adán y de Cristo. Lo hacen Romanos y lo hacen Corintios. Él habla del primer Adán, a través del cual entró la muerte, hablando de Adán. Y habla de Cristo como el segundo Adán, a través del cual entró la vida. Pero curioso ese lenguaje de hablar de Jesús como un segundo Adán, te enseña que de alguna manera en el corazón de Dios está el anhelo, el plano de lo que Él había preparado. La referencia para nosotros es saber que toda la restauración, todo el consuelo de Dios apunta a lo que era el Edén, a lo que era esa condición de plena armonía entre Dios y el hombre. Mira qué cosa. No hemos entrado en definir gloria todavía, pero comenzamos a desprender cosas que van afectando cómo vemos a Dios y cómo vemos el trato de Dios con nosotros. Este Dios que tiene como centro este amor, este Dios que anhela la perfección que hubo. En el verso 10, y sé que estoy brincando, estoy simplemente tocando los puntos, ¿verdad? Que sé que van a ser de mucho, mucho peso cuando entremos en materia. El verso 10, Jesús dice esto con mucha confianza. Él dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y después dice, he sido glorificado en ellos. Cada vez que Él habla de ellos en esta oración, Él está hablando de sus discípulos, de los hombres que le han acompañado, ¿verdad? O sea, ¿qué declaración extraordinaria? O sea, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Jesús es nuestro modelo como hijo. Y nosotros vemos en Jesús un manejo con las cosas de Dios que es extraordinario. Es un manejo que yo creo que de una manera media errónea, alguna gente entiende, no, imagínate, él podía manejarse en esa confianza, que todo lo de Dios era de él, porque realmente él era Dios, ¿verdad? O sea, pero necesito que tú entiendas, seas un poquito más amplio en tu entendimiento de esta verdad. Él está modelando como tú y yo estamos supuestos a movernos. Tú y yo estamos supuestos a vivir sobre esta vida en el entendimiento que todo el bien, todo el favor, toda la bendición de nuestro Padre nos pertenece. Yo sé que muchas personas cuando oyen cosas así, en sus corazones son movidas a decir, ay, amén, gloria a Dios, que Dios nos dé conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Pero por favor, examina la frase con mucho cuidado. Examina la frase con mucho cuidado. Porque andar como si todo lo de Dios fuera mío, comienza con yo vivir como si todo lo mío fuera de Dios. Considera eso. Considera que Él no dice a lo loco, y todo lo tuyo es mío. No, no, no. Él comienza, el orden importa. Todo lo mío es tuyo. Todo lo tuyo es mío. Qué tremenda manera de retratar nuestro vínculo, nuestra relación con Dios. Alguien pudiera pensar que tú y yo, que no somos, tú sabes, preeternos como Dios, fuera una frecura estar jugando con la idea de gloria, de alguna manera asociando en estos conceptos, entendiendo que tiene que ver con nosotros. Pero cuando tú comienzas a entender que todo lo de Él de alguna manera nos pertenece, te tiene que obligar a examinar esa primera parte. Todo lo mío es tuyo. Señora, qué importante es. He mencionado en varios momentos esta mañana el concepto de madurez. Qué importante es que en lo que vayamos creciendo en nuestro caminar con Dios, vayamos cayendo en el entendimiento de que todo lo que soy, todo lo que yo tengo, todo lo que me pertenece, todo lo que está bajo mi administración, de alguna manera le pertenece a Él. Y posiblemente tú no te encuentras ahí todavía. A lo cual te animo, mira, sigue buscando, sigue dando pasos, sigue avanzando, que va a llegar ese momento en tu vida. Son esos momentos de profunda gratitud que tú comienzas a darte cuenta que no es verdad que yo estaría donde estoy si no fuera por Él. El apóstol Pablo lo afirma diciendo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Es como decir, si algo he llegado, si algo he influenciado, si algo he podido lograr, realmente no es por mi gran talento, por mi enorme influencia, por mi gran carisma, por mi gran destreza, por mi supremo intelecto. No, es por Él. Es por Él. Eso pesa. Cuando un hombre o una mujer llega a esa conclusión, en su propio corazón, eso desata algo, eso suelta algo. Déjame decirte esto. Quiero tomar un momentito para hablarte de la maldición del diezmo. Mucha gente habla del diezmo, o sea, y de la maldición del diezmo. Mucha gente entiende que la maldición del diezmo es que si tú no diezmas, Dios te maldice. Déjame decirte algo, hablarte muy francamente. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de eso. Habla, el Antiguo Testamento habla justamente de las, no habla solo de la bendición, habla de las maldiciones, ¿verdad?, que vienen sobre las personas que no obedecen lo que Dios pide de ellos. Pero yo tengo otro enfoque para este tema de la maldición del diezmo. Cuando yo hablo de la maldición del diezmo, yo no estoy hablando sobre la maldición de Dios sobre lo que no diezman. Yo estoy hablando sobre la maldición de Dios sobre lo que sí diezman. ¿Cómo así? Ustedes no hicieron diezmar, entonces, pastor, ¿verdad? Tolérame, oye a dónde voy con esto. Cuando hablo de la maldición del diezmo, yo me estoy refiriendo a la gente. Oye, ven, a un tipo de persona. Me estoy refiriendo al tipo de persona que vive su vida diciendo, mira, me entraron 100 pesos, 10 son de Dios. Yo voy, yo entrego mis 10 pesos, oraron por mí, soy bendecido, gloria a Dios, ya yo cumplí con Dios. Y entiende que lo otro 90% es para él hacer lo que le da la gana, porque a fin de cuentas ya yo cumplí con Dios, este 90 son míos. Oye, ¿dónde voy? Hay un problema serio si tú entiendes que esos 90 son tuyos. Esa realidad le pica a alguna gente, pero es la absoluta verdad. La absoluta verdad es que yo puedo darte un día, un 15, un 20, un 30, pero la realidad es que todo es tuyo. Pero llegar a ese entendimiento de que todo es tuyo, ese es un proceso de corazón intenso. Es intenso, envuelve usualmente pal de trayones y pal de cicatrices. Envuelve madurar de una manera que comienzo a entender es que Dios no quiere 10% de lo que hay en mi bolsillo. Es más, Dios no quiere 100% de lo que hay en mi bolsillo. Dios quiere todo lo que tú eres, todo. Y si tú no vives desde esa perspectiva, cuando yo hablo de maldición, lo que quiero decir es que hay cosas que simplemente no van a venir a tu vida, hay cosas que tú no vas a experimentar en Dios. No va a pasar, no lo vas a vivir. Y mi anhelo de que tú lo vivas es que sé que te conviene, sé que hay un bien para tu vida en eso. Hay gente que tienen su vida en comunidades de fe y nunca han dado un chele. Y la preocupación aquí, no se me desvíen, el tema no es dinero. El tema es entender cómo lo que damos refleja nuestro corazón. Y refleja entonces que yo entiendo que este chin es tuyo, pero entonces todo esto otro es mío. Vivimos en esa idea de lo tuyo y de lo mío, de lo tuyo y de lo mío. En esto que tú seas capaz de poner eso a un lado y entender que todo es de Él. Y cuando llegamos a esa convicción en nuestras vidas, qué ligero es andar. Ese es el que dice es que todo lo mío es tuyo. Por ende, todo lo tuyo es mío. Ese es el respaldo de gloria. Es ahí a donde no hemos preparado. Porque el ejemplo es torpe. El ejemplo que te di de una manera torpe, brega con dinero. Pero Jesús no está hablando de dinero. Jesús está hablando de gloria en este pasaje. De eso es que Él está orando. De eso es que Él está enfocando sus palabras. En esa seguridad, tenemos nosotros que aprender a caminar como sus hijos. Mira, el último detalle que te voy a resaltar como parte del contexto para entender el centro de esta oración, y aquí con esto voy a ir cerrando, ¿verdad? O sea, es lo que tú oyes en el verso 13 de Juan 17. Cuando Jesús dice que Él ha orado, Él ha dicho esto, hablando de nosotros, oye bien, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es fascinante. O sea, de nuevo, la oración comienza. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique. Como te señala en Juan 12, cuando él dijo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre ser glorificado, lo que le espera, lo que está por delante es agonía, ¿eh? Y dentro de este concepto de que lo que está adelante aparentemente es agonía, cosas difíciles, tú encuentras metido, sembrado en la oración de Jesús, el gozo de ellos. Piensa el peso que eso tiene. Enfrentando el momento más difícil de mi vida, algo que va a sacudir la vida de estos tipos que me han acompañado, su oración contiene el concepto de gozo. Yo creo que tú y yo que conocemos la historia, sabemos lo que va a pasar, tenemos la ventaja, ¿verdad?, de haber leído, de que alguien nos contó la historia de Jesús, sabemos lo que viene y podemos decir, pero ven acá, esa petición está como medio fuera de lugar, como que no armoniza con lo que hay. No es un momento de gozo, es un momento de lamento, de lágrimas, de dolor, de pérdida, tú sabes. O sea, pero dentro de la oración, Jesús entendió necesario, entendió como correcto, propicio, de lugar decir gozo. Gozo. Frente a esta tormenta que viene, gozo. Y para colmo, no simplemente gozo. Él dice que tengan mi gozo cumplido en ellos. Mira, el mundo nos vende versiones falsas, falsificaciones. Es como gente que compran una cartera y juran que compraron una cartera de marca y juran que se la comieron porque compraron esa Gucci en 2,000 pesos. Se la están comiendo porque hey, la compré y es original, ¿verdad? Hasta que la ve un experto y te dice, bueno, viejo, eso es Gucci con Q. O sea, eso es todo menos Gucci. De una buena falsificación, pero es una imitación, no es lo real. No tiene el mismo valor, no usa los mismos materiales. La Biblia habla de una paz que el mundo da, que no es como la paz que Él da. ¿Tú sabes lo que es? Es una versión falsificada de paz. Es una versión barata de paz. Es una versión que cuando la ven lo que saben de las cosas, dicen, eso es un... Pagate chele tú por eso, espero yo, ¿verdad? Un Rolex, sin X, Rolex, R-O-L-E. Hay versiones falsificadas de esperanza. Hay una esperanza falsa. Tantos se han quemado con esperanza falsa que hemos dejado de creer en que hay verdadera esperanza. O pensamos que esperanza es para inmaduros y torpes y gente que no son pensantes. Porque se han quemado invirtiendo su corazón en una esperanza falsa. No. Él es la verdadera esperanza. Romanos 5 te dice que nadie que espera en Él es avergonzado. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que nadie que espera en Él tiene que lamentarse, después darle explicaciones. No, mira, lo que pasó fue que yo pensé, pero Él dijo y no cumplió. No, con Él no pasa eso. Hay versiones falsas de paz, hay versiones falsas de esperanza, hay versiones falsas de gozo. Hay una versión falsa de gozo. Hay un gozo circunstancial. Y muchos de nosotros somos víctimas de eso. Cuando alguien nos pregunta, dime, ¿cómo tú estás? Y la mayoría de nosotros respondemos bien. Usualmente lo que estamos diciendo es que ahora mismito, en relación a mi circunstancia, me siento que las cosas están en orden y por eso puedo decir que estoy bien y que estoy feliz y que estoy contento. Hay un gozo que se ancla en Él. Oye esto, porque suena ridículo. Que no tiene nada que ver con mis circunstancias. El gozo falso está ligado a mis circunstancias. El gozo que viene de Él no tiene nada que ver con tus circunstancias. Nada que ver. Por eso parece extraño que Él pueda orar por gozo frente a la inminente agonía que hay, porque a nosotros no nos hace sentido, porque hemos entendido que gozo está ligado a mi contexto. Pero Él está diciendo, no tiene que ver con tu contexto. Por eso Él no está hablando de gozo, Él está hablando de mi gozo. ¿Qué nos dice el libro de Nehemías? Te dice, oye, si tú no lo sabías, ¿por qué Jesús estaría orando por gozo frente a una inminente tormenta? Porque Nehemías nos enseñó que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque tú sacas tus fuerzas de aquellas cosas que traen gozo a tu vida. En Hebreos capítulo 12, nos exponen la realidad de que Jesús sufre muerte y muerte de cruz. Una muerte tan horrorosa que tú solo podías usarla contra ciertos segmentos sociales. Era ilegal, por ejemplo, que un ciudadano romano fuera crucificado. Tú no podías crucificar a un ciudadano romano, punto. Porque era indignante, entre otras cosas. Estaba diseñado para torturar, para prolongar la agonía. Era un espectáculo de crueldad. Cuando Hebreos nos enfoca la crucifixión de Jesús, nos detalla, nos explica cómo Él aguanta, cómo Él resiste, cómo Él enfrenta una crucifixión. ¿Y tú sabes lo que te dice? Te dice, por el gozo puesto delante, sufre muerte de cruz. Te está diciendo de manera textual, él lo tiene en pantalla, Hebreos 12:2. Te está diciendo. Te está diciendo cómo gozo real está supuesto funcionar. Y algunos piensan, esto es un paréntesis dentro del tema de gloria. No, no es un paréntesis. No es un paréntesis, es que el tema de gloria está profundamente conectado al tema de gozo. Pero así como tú comienzas a ver y entender que gozo no es meramente reírte de un chiste, sino que gozo es el secreto de las fuerzas del creyente. La historia de Sansón nos dice que el secreto de sus fuerzas estaba en el pacto que sus padres habían recibido de parte de un ángel, la idea de que no se rasurara la cabeza. Mira, el secreto de su fuerza está en los cabellos, óyeme. El secreto de la fuerza es tuya como creyente. Está en comenzar a experimentar el gozo que Dios anhela impartir a nuestras vidas. Y cuando comencemos a entender esto de gozo, comenzamos apenas a degustar lo que es realmente la gloria que Dios tiene por delante de nosotros. Mira, esto que te he resaltado, y te resalté un número de versos, de nuevo, simplemente para poner fundamento. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti, el verso 1. El verso 5, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El verso 10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y el verso 13, que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Son por así decirlo, columnas en edificar un entendimiento correcto de lo que gloria es. Y ahora mismito, mi oración es que baste en nuestros corazones el entendimiento de que somos y seremos transformados de gloria en gloria. Que tu final no es a donde tú estás ahora. Que Dios apenas ha comenzado contigo. Que Él te lleva en este proceso que marcará un cambio en quien tú eres. Y que todo este proceso lo gobierna lo que tú has logrado ver de Él. Es un tema de contexto. Es un tema de entender 2 de Corintios 3. Es un tema de saber que esa transformación de gloria en gloria viene a la medida que miramos su gloria en un espejo. Y el tema de espejo, si alguien tiene alguna curiosidad, es fascinante. Está basada en ese entendimiento judío que nadie puede ver ni que la gloria de Dios de frente, porque sería consumido por ella. Entonces, de una manera muy sabia, Pablo, ¿verdad?, quien es judío, dice, pues vemos la gloria en un espejo entonces, ¿verdad? O sea, y a través de eso que observamos, somos transformados. Dios va a transformar tu vida. Ahora, por favor, entiéndeme algo. Eso no es un proceso automático y no es un proceso sin costo para ti. Todo esto te lo he venido hablando porque quiero crear conciencia, quiero ayudarte a entender. Tiene un costo. Tiene una demanda sobre mí. Y comienza con mucho de esto que te he estado hablando, ¿eh? Con el entendimiento de alguna de estas verdades que te he resaltado hoy. Mi oración es que durante esta semana, de aquí al domingo que viene, que oigamos el final de esto, que trabajemos esto juntos, haya una inquietud en tu corazón sobre este tema. Haya un ardor, haya algo que no te permita estar tranquilo sin que tu mente vuelva a correr para acá. Quiero invitarte de aquí al domingo que viene, lee Juan 17. Emma, no lo lea, medítalo. Medítalo, léelo un par de veces, detente, pídele al Señor que te hable ahí. Y yo creo que en todo esto vamos a ver su mano tratando con nosotros de una manera muy especial. Amén, amados.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.